En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, soy Saray Acosta. Iniciamos hoy este espacio informativo de la Iglesia en Andalucía, en Sevilla, desde donde en plena crisis por el COVID-19 nos llega un ofrecimiento. Tiene los detalles Pablo Enríquez.
El arzobispo de Sevilla ha ofrecido al consejero de salud de la Junta de Andalucía las instalaciones del seminario diocesano para acoger a los enfermos de coronavirus. Al mismo tiempo ha ofrecido 300.000 euros para la compra de material sanitario. Un tercio de esta cantidad procede de la administración diocesana, otro tercio del Cabildo Catedral y el tercero del Fondo Diocesano de Caritas.
En Jaén, las Hermanitas de los Pobres viven de la providencia también en tiempos de coronavirus, Lola Ocaña.
Llevan 3 semanas sin poder salir a la calle a pedir. Lo hacen para evitar el contagio, tanto el suyo como el de los 80 ancianos a los que cuidan. Ahora lanzan una campaña en la que piden generosidad económica a los jiennenses para poder hacer frente a la compra de alimentos, producto de limpieza y pago de sueldos.
Y Cáritas continúa trabajando por los más vulnerables, como en Cádiz, María José Atienza.
Cáritas Cádiz está siendo una de las protagonistas con una campaña de crowdfunding a través de www.migranosdearena.org para ayudar a familias en riesgo de exclusión social y La Caridad No Cierra, un vídeo centrado en los ancianos para concienciar de las necesidades que siguen o aparecen en esta situación.
Solidaridad con los mayores en Córdoba, Nati Gavira.
Aquí voluntarios de hermandades y jóvenes feligreses continúan con su labor solidaria, siguen pendientes de las necesidades de los más mayores de su entorno, ayudan a la compra y están disponibles para escuchar y abrazar en la distancia. El Cabildo Catedral ha donado 100.000 euros para la compra de material sanitario.
Una parroquia de Málaga pide que le echen una mano, pero con la costura en carne y llamas.
Feligreses de la parroquia El Salvador han cosido más de 300 mascarillas que han repartido en instituciones necesitadas como la residencia Madre Carmen. Esta era la invitación de la feligresa y enfermera Ana Elena.
Quiero hacer un llamamiento a los grupos de la parroquia que sepan coser para ver si podrían elaborar mascarilla.
En Huelva, 2 apuntes a la agenda y la ayuda de religiosas Héctor Sánchez.
Suspendida la romería del Rocío y trasladadas las primeras comuniones al último trimestre del año, también la solidaridad es protagonista. Religiosas de la Caridad de Santa Ana y voluntarias de Cáritas Parroquial llevan realizadas más de 4.000 mascarillas o las viseras impresas en 3D de las Madres Agustinas de Huelva.
En Granada nos acercamos a la labor de los capellanes de los hospitales. Paqui Payares.
Los capellanes hospitalarios granadinos están redoblando su atención a los enfermos y a los sanitarios con palabras de esperanza. El delegado de Pastoral de la Salud, don Diego Antonio Molina, nos cuenta qué nos está haciendo descubrir las actuales circunstancias del coronavirus.
Nos está haciendo ver y valorar muchas cosas y sobre todo descubrir pues, que lo más importante son las personas.
Oración con esperanza en Almería, Ramón Bogas.
La Iglesia de Almería continúa celebrando y contagiando la esperanza en estos duros momentos. El pasado miércoles, solemnidad de la Encarnación y titular de nuestra catedral, el obispo celebraba la Santa Misa ofrecida por streaming para todos los diocesanos, uniéndose al finalizar al rezo del Padre Nuestro con el Papa Francisco.
También en Guadix hubo gesto singular el día de la Encarnación, José Fernando Titos.
En la diócesis de Guadix, el obispo accitano don Francisco Jesús Orozco dio su bendición con el Santísimo Sacramento a toda la diócesis desde lo alto de la Torre de la Catedral. Fue el 25 de marzo, fiesta de la Encarnación, a quien está dedicada la catedral. En este momento, todas las campanas de Guadix se echaron al vuelo.
En Jerez, los sacerdotes apuestan fuerte por las redes sociales. Jesús Bazán.
La esperanza 2.0. Sacerdotes de Asidonia Jerez más presentes que nunca a través de las redes sociales. Eucaristía desde las 11 hasta las 9 de la noche. Rezos y sobre todo mensajes llenos de fuerza para sus fieles, recordando que Cristo es la luz y la fuerza ante la situación de pandemia que vivimos.
Es todo, tiempo ahora para tu COPE más cercana.
COPE Andalucía.
Saludos, buenas tardes, soy Nati Gavira, esto es El Espejo de la Iglesia, en la sintonía de la cadena COPE. Yo me quedo en casa, yo rezo por ti, la caridad no cierra, tú eres el ángel de muchos. Con pocas palabras, Caritas Diocesana de Córdoba traspasa en su acción social el amor por el prójimo. Con su campaña, La Caridad No Cierra, nos convoca a que juntos podamos dar aliento, compañía, alimento y casa a quienes menos tienen. Ellos deben ser los primeros también en esta crisis, barredora e inesperada para lo superfluo e invitada de honor para descubrirnos lo auténticamente hermoso que todo ser humano atesora. Hoy en El Espejo de la Iglesia vamos a saber qué hace Caritas, o mejor, que no ha dejado de hacer en ningún momento, y porque su acción representa la voz unida de la Iglesia en Córdoba, hoy estamos dispuestos a no dejar a nadie atrás. Comenzamos.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Se lo decíamos al principio, hoy estamos al lado de los que más sufren esta crisis, este confinamiento que para todos es una oportunidad de reflexión y de unión. A Salvador Ruiz queremos preguntarle hoy qué ocurre en Cáritas el día en que el gobierno central decreta el estado de alarma. ¿Cómo se recibe la noticia, Salvador? Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Nati. Un placer podernos escuchar mutuamente en vuestro programa, como siempre. Pues mira, nosotros ya un día antes de decretarse el estado de alarma, el viernes día 13, tuvimos una reunión del equipo directivo, también con el equipo técnico posteriormente, para intentar ver algunas medidas de urgencia y de necesidad ante lo que se acercaba. Todavía no sabíamos que habría un estado de alarma, ese mismo día 13 se anunció, pero se veía venir que lo que se iba a decretar era algo bastante duro, ¿no? Ahí tomamos medidas principalmente en torno a nuestro centro, a mantener abiertos todos nuestros centros de acogida con las restricciones propias de seguridad y de higiene, pero mantener nuestras atenciones, sobre todo a las personas sin hogar, que tenemos en todo ese programa de personas sin hogar, desde la casa acogida, el ala de baja exigencia y la UBI social. Igualmente se tomaron determinaciones con respecto al personal de Cáritas para también intentar facilitar en la medida de lo posible el teletrabajo para aquellas personas que pudieran, y también la conciliación laboral, puesto que los niños pues ya estaban en casa también, ¿no? De la misma forma, pues también se tomaron algunas indicaciones para las Cáritas parroquiales ya desde el mismo viernes, para que tuvieran algunas indicaciones claras a la hora de ir atendiendo en estos momentos de dificultad. Todo ello con la idea clara de que la caridad no cierra, de que la Iglesia seguía estando presente en medio de este momento, y como se ha demostrado en esta primera semana, en este momento de muchísima dificultad, de muchísima precariedad para muchísimas personas.
Mantener abiertos los centros fue la primera decisión, pero ¿cuáles son las necesidades que en ese momento, hablamos del día 14 de marzo, presentan los usuarios de Cáritas?
Yo creo que es importante en este momento hablar de dos perfiles distintos. En primer lugar, aquellas familias a las que ya veníamos acompañando, tanto desde los servicios generales de Cáritas diocesana como las personas que han caído en este momento en una situación de precariedad y se han acercado por primera vez a Cáritas, ¿no? En este segundo perfil estamos hablando de personas que tenían trabajo muy precario, muchos de ellos ni siquiera estaban dados de alta, de forma que muchas de estas personas al cesar su actividad laboral, pues han quedado sin recursos. Claro, eran familias que vivían al día, personas que tenían que alimentar a sus hijos, a sus familias, y que de buenas a primeras, por situación de la alerta sanitaria, se han quedado sin trabajar, por tanto, sin ingresos. Esas familias, que son muchas, son aquellas las que pues nosotros hemos tenido que salir al paso, sobre todo en el tema más básico, de alimentación, de higiene, de limpieza, la situación más básica, ¿no? Principalmente esa es la gran el perfil que más se nos presenta, ¿no? Todo esto con un momento en el que a todos nos ha pillado con el pie cambiado, ¿no? También a la administración pública, a los servicios sociales y también a las organizaciones que trabajamos con estas personas, ¿no? Muchos de nuestros voluntarios son personas mayores que no han podido salir de casa para realizar este trabajo de voluntariado, se ha ido supliendo también con voluntariado más joven. Es decir, estas son principalmente las necesidades que se nos están planteando, ¿no? En este momento nuevo para todos.
Familias que vivían al día, que necesitan lo más básico ahora, ¿cómo reaccionan los usuarios de los distintos servicios que ofrece Cáritas ante la obligación de no salir de casa?
Pues para muchos es una verdadera dificultad, obviamente, ¿no? Primero porque aquellos que tenían algún tipo de trabajo, aunque fuese un trabajo por hora, muchos además en el ámbito de la hostelería, pues ellos no pueden trabajar. Por tanto, al no poder trabajar tampoco reciben ingresos, con lo cual para ellos es un momento importante de dificultad, ¿no? En segundo lugar, también tenemos a personas que están solas o que no tienen suficiente suficiente movilidad y que ante esta situación pues tampoco pueden ir a hacer lo mínimo, ¿no? Como sería el ir a comprar, ir a la farmacia o a adquirir cualquier cosa de necesidad, ¿no? Es decir, si esto para todos es difícil, para todos nosotros es difícil, para las personas que sufren vulnerabilidad social, las personas que sufren pobreza, exclusión, pues es especialmente difícil. Por eso nosotros sobre todo llamamos a la solidaridad más cercana, a la solidaridad más inmediata, ¿no? Vamos también a intentar entre todos ayudar a las personas que tenemos más cerca.
En poco más de una semana, vidas normalizadas han dejado de estarlo. ¿Qué medidas adopta entonces Cáritas?
Pues mira, medidas orientadas a dos finalidades principalmente. En primer lugar, medidas orientadas a la seguridad, a la precaución. También orientadas a mantener, extremar la higiene en nuestras acogidas, ¿no? Eso tanto desde Cáritas diocesana en nuestros centros como también desde Cáritas parroquial, ¿no? También le hemos indicado a todas las Cáritas parroquiales lo importante que es mantener este tipo de higiene. También invitar a los voluntarios ya más mayores que suponen un perfil de riesgo ante la enfermedad, pues a que se unan desde su casa, desde lo que puedan hacer desde su casa y no tanto desde la atención personal, ¿no? Que dejemos eso a un voluntariado más joven que no supone un perfil de riesgo. En segundo lugar, hemos tomado medidas para intentar dar respuesta a toda esta gran avalancha de familias que ante la situación se están acercando a nosotros también. Bien, porque han cerrado algunos de los lugares donde ellos habitualmente recibían la ayuda, ¿no? O no funcionan correctamente. Ya digo que esta situación es nueva para todos, también para las asociaciones y también para la administración en servicios sociales, ¿no? ¿Y cómo lo estamos haciendo? Pues en primer lugar, manteniendo toda nuestra atención desde nuestro centro, sobre todo a las personas sin hogar, ¿no? Apoyando también desde la Red Cohabita a otras instituciones como es la Cruz Roja, como es el comedor de los Trinitarios y también pues trabajando con servicios sociales del ayuntamiento que también en esta semana pues ya ha abierto ese lugar para las personas sin hogar, ¿no? Con todo esto pues estamos trabajando sobre todo en este sentido de las personas sin hogar y con la gran cantidad de familias que nos está llegando sobre todo requiriendo alimentación, pues estamos entregando alimentos sobre todo de las Cáritas parroquiales. Desde Cáritas diocesana se ha establecido también un sistema de vales para que estas personas a las que estamos acompañando puedan ir a los supermercados no solo a por alimentos sino también a por utensilios de higiene, etcétera, ¿no? También los que tienen niños pequeños, etcétera, pues puedan también comprar lo necesario y nosotros estamos abonando a través de esos vales esas compras y a partir del lunes de la semana que viene vamos a empezar a elaborar menús que vamos a llevar para todas las familias a las que estamos acompañando. Desde nuestro restaurante Tapga se van a elaborar los menús y se entregarán a través de unos tuppers para que las personas pues no les falte al menos lo más necesario, que es la cuestión de la alimentación.
Se elaborarán menús, se necesitarán traslados, serán necesarios más voluntarios, eso siempre. Y ahora desde casa, los más jóvenes han dado un paso adelante. ¿Cómo es la respuesta de estos voluntarios?
Como siempre, Cáritas es un corazón que bombea solidaridad y este corazón está formado por muchos corazones de todos nuestros voluntarios, de nuestro personal técnico que no ha parado, que están trabajando desde sus parroquias, desde los centros con responsabilidad, cuidando también esas medidas de higiene y de precaución y ayudando en la medida de lo posible sin que falte también pues una sonrisa. A veces detrás de la mascarilla no se ve la sonrisa, pero se puede ver a través de los ojos, ¿no? Estas personas están ayudando en todo lo posible. Tenemos a muchísimas personas que están haciendo mascarillas desde sus casas y que estamos coordinando desde nuestro taller de Dorcas, ¿no? Tenemos a muchas personas también que están haciendo donaciones, ¿no? Para estos momentos de dificultad y sobre todo un voluntariado un poco más joven en las parroquias para que pueda también realizarse este reparto habitual de alimentos que ya se hacía y que ahora pues cobra un cariz especial, ¿no? Una necesidad especial ante la situación. Obviamente Cáritas no puede hacer nada si no es con su voluntario y desde luego también con su personal técnico que en este momento está dando el 100 por 1 en generosidad y en esfuerzo para transmitir esa caridad de la Iglesia, ese corazón que ve y que ama, que es Cáritas.
Un corazón que ama, preocupa lo que venga después. ¿Qué acciones posteriores estudian? Ahora que la perspectiva de una crisis económica es tremenda, parece inevitable, Salvador.
Pues lo hablaba yo estos días con el señor obispo, ¿no? Que ha estado muy atento a todo lo que estamos haciendo, cuál es la situación de las personas que sufren. Nos preocupa muy particularmente lo que venga después de estos días de confinamiento, ¿no? Porque lo que parece que va a atisbar es una gran crisis económica. No sabemos si de la misma magnitud o incluso mayor que la última crisis económica que despuntaba en el año 2008, ¿no? Nos preocupa muchísimo lo que venga después, nos preocupa mucho la situación de las personas que ya vienen de una situación previa, antes del coronavirus, de gran precariedad, ¿no? Y que esto puede perfectamente destrozar los pocos pasos de inclusión que se hayan dado en estos últimos años, ¿no? Podemos ver cómo esta situación de confinamiento, que quizá dure un mes o algo más, no sabemos, pues efectivamente puede dar al traste con muchos años de trabajo, de inclusión social, de esfuerzo, de historias de superación de muchas personas, ¿no? Nos preocupa muchísimo esta situación, ¿no? Nosotros ahí pues no tenemos más que el estar pendiente de nuestra gente, ¿no? Ayudar en la medida de lo posible y alentar a las cáritas parroquiales a que sean cáritas con las puertas abiertas, cáritas en acogida, y en la medida de nuestras posibilidades y en la medida también de los recursos de los que dispongamos, pues nosotros seguiremos estando siempre del lado de los pobres, siempre del lado de las personas que sufren pobreza y exclusión.
En medio de la emergencia sanitaria y social, hay historias humanas que nos hablan de esperanza, nos llenan de futuro. ¿Cuál de ellas ha conmovido más al director de Cáritas Diocesana de Córdoba?
Pues mira, a mí personalmente, más que una historia concreta, porque son muchas las personas que se acercan a Cáritas estos días y de las que conocemos también, pues de su sufrimiento, de su propia historia, ¿no? Más que una historia concreta, me conmociona un mensaje, ¿no? El otro día, pues en la casa acogida, las personas sin hogar que están allí acogidas, que tienen de aquel lugar, tienen su casa, ¿no? Pues daban un gran aplauso al personal técnico y les decían cómo en el momento de dificultad, cuando todo el mundo les había abandonado, Cáritas no los abandonaba. Yo creo que ese mensaje es un mensaje importante. A mí me ha conmovido, ¿no? El saber que lo que hacemos, ya sea desde el equipo directivo, ya sea desde el personal técnico, desde los voluntariados, tiene una repercusión real en las personas. Saber que la Iglesia está dando el callo en este momento de forma callada, de forma silenciosa, de forma humilde, como siempre, como además nos toca hacer en esta Cuaresma, la Iglesia está siempre al servicio de los pobres, y además los pobres lo saben y los pobres lo notan y lo agradecen y lo aplauden. Yo creo que es importante también el dar este mensaje: la Iglesia no abandona a los pobres ni en tiempos de coronavirus.
Pues en efecto, un aplauso para quienes no abandonan a los pobres. En este tiempo de confinamiento, la solidaridad no está en cuarentena. ¿Cómo responde ante este reto la sociedad cordobesa?
Córdoba es profundamente generosa. Lo ha demostrado muchas veces y lo está demostrando en este momento de dificultad. ¿Cuántos voluntarios se están ofreciendo a dedicar este tiempo, que ahora lamentablemente tenemos algo más de tiempo, para también servir a los pobres y además a las personas que sufren más cerca de nosotros, la persona que está en la puerta al lado, en nuestro mismo edificio o en la casa de enfrente, ¿no? Yo creo que este signo también es algo bueno que podemos sacar de estos momentos, ¿no? Igualmente también estamos recibiendo muchas donaciones de comercios de hostelería que han cerrado y que todo ese material que tenían y todos esos alimentos que tenían, pues nos lo están donando para que podamos nosotros entregarlo a las personas que están sufriendo dificultades en estos momentos. También estamos notando cómo las personas están haciendo donaciones a su Cáritas parroquial o a la Cáritas diocesana, ¿no? Córdoba es muy generosa y ahora, que es cuando más se necesita esta generosidad, y después, cuando venga después del estado de alarma, pues esas nuevas necesidades, seguro que Córdoba estará al frente también. también, ¿no? Como nuestra sociedad cordobesa, que es muy consciente de que hay muchas personas que sufren, pues también estará siendo generosa, como lo ha sido siempre, con estas personas que sufren pobreza y exclusión y vulnerabilidad extrema, ¿no? Estamos en un momento de estar unidos, de estar todos muy unidos. Córdoba lo está demostrando, toda la provincia de Córdoba, todos nuestros pueblos lo están demostrando, y yo creo que es importante que mantengamos esta actitud más allá incluso de la época del confinamiento.
Nuestro reto, en efecto, es el de al lado. ¿Qué podemos hacer desde casa por Cáritas, por las personas que no tienen los recursos básicos para vivir en este tiempo?
Nosotros hemos lanzado una campaña, Tú eres el ángel de muchos, la caridad no cierra, para que todo el mundo pueda aportar desde casa su granito de arena ante esta gran necesidad que está despertando el estado de alarma a muchas familias, ¿no? Es el momento, sobre todo, de hacer aportación económica. Tenemos dispuesta en nuestra página web caritascordoba.es la forma también de hacer esa aportación económica para poder nosotros después salir en ayuda de todas estas familias. Luego, cuando todo esto pase, pues podremos también echar nuestra mano a todos los programas y a todas las parroquias que seguirán ayudando a las personas que sufren, ¿no? Pero en este momento, sobre todo, estamos haciendo un llamamiento a la aportación económica, a ayudar económicamente para que podamos salir al paso de tantas familias que están llamando a nuestras puertas, de tantas familias que lo están pasando mal en este momento. Repito algo que he dicho antes, si este momento de confinamiento para nosotros, para todos, para cualquiera, es un momento duro, cuanto más para aquellas familias que están sufriendo pobreza y exclusión, que están sufriendo un momento de altísima vulnerabilidad social, ¿no? Para aquellas personas que están solas, para aquellas personas que son mayores, para todo ello, qué importante es que nosotros echemos una mano. Y rezar. Rezar también es muy importante. Nosotros estamos convencidos de que la oración es la palanca que todo lo mueve, y que desde nuestra oración también es importante que pongamos presente a los pobres, a las personas que sufren, a los enfermos, a los que han fallecido y a los familiares de los que están enfermos o de los que han fallecido, para que no les falte el consuelo. También a los sanitarios, a los trabajadores y los profesionales que día a día están dando lo mejor de sí ante esta grave crisis que estamos viviendo, la crisis sanitaria más importante que se ha conocido en el último siglo. Qué importante es que todos apoyemos con nuestra oración todo esto, ¿no? Y que estemos cercanos, que estemos pendientes de la necesidad de la persona que tenemos, incluso dentro de nuestra propia casa o más cerca, en la puerta de al lado, en nuestro mismo edificio, en nuestra misma comunidad. Vamos también a estar todos muy cerca unos de otros. Qué importante es que nos sintamos ángeles, que nos sintamos enviados también por el Señor a esas personas que sufren, y que nosotros como ángeles, como el ángel Rafael también, que ayudó tanto al joven Tobías, pues también nosotros ayudemos a las personas que están más cerca, a las personas que sufren pobreza y exclusión.
Pues muchísimas gracias a Salvador Ruiz, que es el director de Cáritas Diocesana de Córdoba. Un abrazo.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y estamos ya en el Vaticano. Nuestro amigo Pedro Nolasco nos trae la última hora del Papa Francisco. Buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas, Nati. Comienzo, como hago siempre, con el tuit más destacado de la semana, que dice así: en el contexto de una pandemia que amenaza la vida humana y la economía mundial, relancemos las enseñanzas del Evangelium Vitae para transmitir a las generaciones futuras la cultura de la vida, las actitudes de solidaridad y de cuidado y de acogida. El Papa Francisco subrayó este miércoles 25 de marzo, durante la audiencia general celebrada en la Biblioteca del Palacio Apostólico, que la defensa de la vida para la Iglesia no es una ideología, es una realidad humana que compromete a todos los cristianos. Santo Padre explicó que en el Evangelio del día, en el que se narra la Anunciación y el sí de María al proyecto de Dios, la Virgen acoge el Verbo que se hace carne y acepta con confianza cuidarlo, acepta convertirse en madre del Hijo de Dios, así en María se realiza el encuentro de Dios con el hombre. Y el pasado miércoles también se rezó el Padre Nuestro a nivel mundial, el Papa Francisco, desde la Ciudad del Vaticano.
Hasta la próxima semana, Pedro. Un abrazo.
Hasta la semana que viene, Nati.
Hasta aquí nuestro tiempo. La próxima semana volvemos con El Espejo de la Iglesia.
Ir al encuentro de Dios. El mundo está celebrando.